En realidad esto forma parte de un programa que ya se viene haciendo desde el año pasado y que está enmarcado en el 8 de marzo. El año pasado se le había puesto la palabra festival, que fue un poco discutida porque sabemos que el 8 de marzo no es un festejo. Y el año pasado además se hizo en Villa La Angostura. Este año se eligió San Martín de los Andes y Barbarco, son dos localidades. Entonces este fin de semana es acá y el próximo es en Barbarco. La idea es que sea un momento de encuentro de mujeres, por eso se llama así. Va a haber productoras, como vos dijiste, de la zona sur, porque vienen desde Las Coloradas, Piedra del Águila, Junín, Villa La Angostura, bueno, por supuesto que también de acá. Entonces, va a ser una feria como de mujeres de distintas localidades para que se pueda visibilizar el trabajo que hacen las mujeres de esta zona. Y pedimos que sean mujeres y no varones para visibilizar el trabajo simplemente, pero obviamente que están invitados los varones. Además, va a haber artistas que también son mujeres y van a haber en forma simultánea juegos para niños y niñas que tienen perspectiva de género. Así que bueno, por supuesto que quienes lleven a niños y a niñas van a tener ese espacio.
Esto surge del área de la Subsecretaría de Mujeres, ¿verdad?
Sí, en realidad,
La presencia de Neuquén.
claro, lo organiza la Subsecretaría de las Mujeres a la que pertenezco, pero por supuesto que detrás de esto está la idea principal es del ministro, que él siempre
Ministro de
está
Ciudadanía.
de Ciudadanía, que él siempre quiere que esto se haga en distintas zonas y no se centralice en Neuquén, y él fue el que eligió San Martín además. Entonces, bueno, también están cooperando, digamos, en este evento otras subsecretarías como la de Niñez. Entonces, bueno, si bien organizamos nosotras, hay otros compañeros y compañeras que también nos están ayudando y el municipio local que también, por supuesto, nos ayudó.
Claro. ¿Y cómo va la organización? ¿Bien?
Y es complicado
Complejo.
porque, claro, uno empieza a pensar, bueno, ¿dónde lo hacemos? Primero se nos ocurrió lo de la plaza, estamos con el tema del clima, que hasta ahora el pronóstico dice que va a estar por lo menos, no va a llover,
Sí, que va a estar. Sí, claro, también que es
un poco de
variable, pero en
sol,
general me parece que
sí.
decía eso, ¿no? Que no va a llover.
Y después, bueno, como es varias horas, estamos pensando en que tiene que haber varios químicos, por ejemplo, que bueno, también va a haber. Bueno, hay un montón de detalles que se tienen que pensar en un evento así, y a veces como que es complicado pensar en todo, pero bueno, como somos varias personas, va bien.
Bueno, bien, el sábado va a haber también una, no sé si tiene que ver el área de mujeres de la provincia, pero sí recordar que el sábado es la carrera Mujeres Corren,
Claro, sí,
la
en
de San
realidad
Martín.
esa carrera la hace, yo tengo entendido, un privado y es puntualmente para eso, pero nosotros vamos a estar ese día en la carrera para poder dar algunos volantes para invitarlos para el domingo. También quiero aclarar que por ahí es importante que esto se hace en el marco de prevención de distintas problemáticas que tenemos las mujeres, entonces va a haber un stand institucional. Donde vamos a dar mucha información sobre distintas problemáticas, dónde acudir ante distintas situaciones, violencia, etcétera. Así que eso va a estar. Y también va a haber un stand de la municipalidad donde se va a dar información sobre si una mujer quiere un determinado capacitación o es productora y no sabe cómo hacer con las cuestiones, digamos, de municipio. También se le va a dar esa información, empleo, demás.
¿Cómo es el más o menos el relevamiento que están haciendo? De acuerdo, vos mencionabas recién las distintas problemáticas, ¿no? Que tienen que ver con las mujeres. Hace un tiempo hubo una charla, una capacitación, tengo entendido, si mal no recuerdo, que era sobre masculinidades,
Sí.
dado por integrantes de la Subsecretaría de las Mujeres. Uno de los referentes que entrevisté en ese momento decía, hacía hincapié, digamos, en las diferencias de las problemáticas que hay en las distintas zonas, ¿no? En las
Sí.
distintas regiones de la provincia. ¿Nos podés
Sí.
ampliar un poquito sobre eso? Que es, o sea, porque me imagino que no debe ser lo mismo la problemática de zonas como Barbarco, por ejemplo, o zonas urbanas como San Martín de los Andes, o ciudades más grandes como Neuquén o
Sí.
Curralcó.
En realidad, por ahí lo que se diferencia, más que las problemáticas, que obviamente la violencia es algo que transversaliza todas digamos, toda nuestra sociedad, es que en distintas localidades, como vos dijiste, Barbarco, localidades por ahí del norte, los lugares donde acudir son menores. Y eso es una problemática en sí misma,
Hay menor
porque
visibilización.
no, porque además si una mujer quiere hacer la denuncia, quizás no pueda tener una comisaría
No tiene
cerca.
dónde,
Quizás
claro.
no tenga dónde. Y también sabemos que no es solamente hacer la denuncia. es un lugar de contención, de lugar de tratamiento. Entonces, eso por ahí no existe o es muy deficiente en algunas localidades y, por supuesto, que eso agudiza la problemática. Eso es lo que está pasando en muchas localidades. Y en otras localidades, por ejemplo, acá, que tenemos 3 comisarías, a veces nos ha llegado muchas denuncias también de que las comisarías del centro no quieren tomar denuncias de violencia porque hay una comisaría específica que es cierto, digamos, tenemos
pero
una específica, pero claro, quizás la mujer que llegó a una comisaría determinada no puede llegar a otra, es como que llegó hasta ahí. Entonces, bueno, esas cosas que pasan en todos lugares, en Neuquén hay muchas más comisarías y sin embargo también está esa problemática, por ahí no está el oficial de servicio, entonces no puede tomar la denuncia. Uh-huh. Bueno, y otras es lo que diferencia, digamos, pero que hay localidades que se encuentran como, además de tener una problemática como la violencia, tienen pocos lugares para acudir o se dificulta. Y también están las problemáticas que vos dijiste, de masculinidades, que eso lo hemos trabajado bastante el año pasado y vamos a seguir, que es que también lo que decimos es, bueno, trabajamos con las mujeres, las empoderamos, les decimos esto no tiene que pasarte, bla, 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 un montón de cosas, y no trabajamos con el varón. Ese varón que es violento con una pareja, por más que se separe de esa mujer, etcétera, y corte esa situación de violencia, lo va a volver a hacer con una nueva pareja. Entonces, hay que trabajar con ese varón. Y eso es bastante difícil porque los varones son mucho más resistentes en general. También está el tema de que hay muchos varones que dicen, bueno, yo no soy violento, porque quizás es cierto, no ejercen ningún tipo de violencia, pero tienen otras cosas que tienen que ver, qué sé yo, por ahí no se hacen cargo de sus hijos, ¿no? El tema de la paternidad, el tema de la sexualidad y otro montón de cosas que hacen a la masculinidad que no se pueden ver. Entonces, trabajar con los varones ha sido difícil, pero las veces que se puede trabajar, se trabaja muy bien. Los varones que generalmente son los más sensibilizados a estas cosas, que aceptan este trabajo, se trabaja muy bien. Pueden ver cosas que nunca antes habían por ahí planteado, está muy bueno.
Luján, ¿hay alguna diferencia entre lo que significa esta problemática en el ámbito rural en relación a lo urbano?
Y sí, en realidad sí, porque en el ámbito rural es bastante difícil de llegar. Particularmente en esta zona tenemos por ahí comunidades y esas comunidades digamos ya tienen como sus estereotipos, sus formas de manejarse, que por ahí son diferentes a los nuestros y que a veces son más patriarcales o más machistas, que digamos, y entonces tratar de trabajar en esas zonas es más difícil. Eso por empezar. Y además, digamos, que esa persona se abra a trabajar, eso es un tema. Y además, si se logra trabajar, que se pueda modificar, también es complejo. Pero bueno, no es imposible. Se ha trabajado, hay ahora un programa que se hizo a partir de una capacitación de masculinidades. Y entonces se está trabajando con niños y niñas en la escuela de Quilaquina, donde se está trabajando, por ejemplo, cuestiones de masculinidades para niños y niñas de nivel primario.
O sea, que aparece la violencia como casi algo cultural, ¿no?
Es claro, claro que sí. Es una conducta aprendida, lo que siempre decimos, que uno aprende a resolver formas de resolver un conflicto de una manera o de otra. Puede ser con el diálogo, con el golpe, con el insulto. Cada uno aprende de diferentes formas y eso, por supuesto, que se lleva para siempre. Entonces, el tema de cambiarlo es complejo.
Debe hacerse
algo,
desde niño.
Es algo transversal, ¿sí? ¿No? Sí, no es de una sola cultura, digamos.
No, claro que no. Por eso es que nosotros vemos que en todos los países, esto de los femicidios, que uno por ahí dice, pasa acá y obviamente que nos preocupa, pero si miramos el mundo, digamos, está pasando todo el tiempo en distintas partes del mundo y eso nos habla de algo cultural.
Recién hacías mención a lugares de refugio, por ejemplo, cuando hay situaciones de violencia hacia las mujeres, o sea, un lugar donde poder ir porque obviamente no pueden volver a su casa si está la persona, digamos, que los golpea ahí. Aquí se viene reclamando hace bastante tiempo aquí en San Martín de los Andes justamente la casa de la mujer para este fin, digamos. ¿Qué ocurre en el resto de la provincia? ¿Existen estos lugares en otras ciudades?
No, lamentablemente no. Esto que vos decís es re importante. Pero hay, digamos, hay como dos teorías. Hay una teoría que es esta de que los refugios tienen que estar porque es un lugar, obviamente, de emergencia, sí, que tiene que estar para ese momento, pero también hay otra teoría que dice, bueno, si ponemos refugios en todos lados, lo que genera es que estas mujeres después no puedan despegarse de ese lugar, ¿no? Está bien, es para la emergencia, pero después es muy difícil sacar a esa mujer porque de repente no tiene dónde ir, y no tiene, no en 15 días, ni en 20 días, ni en un mes. No tiene y puede pasar mucho tiempo, y las plazas de ese lugar son pocas. Sí. Entonces, bueno, hay que trabajar como, si bien el refugio es importante, hay que trabajar después con todo lo que pasa después de esa primera instancia de refugio. Pero bueno, con respecto a la cantidad de refugios, hay muy pocos en la provincia. Sí. Hay uno en Neuquén y está así medio colapsado. Saturado. Sí. Había uno hasta hace poco en Las Lajas, que era todo como muy novedoso porque se había abierto hace poco y lo cerraron, así que también tuvimos algún tema ahí.
¿Por qué lo cerraron?
Y fue una decisión de la intendenta. Así que fue como raro. En realidad se decidió porque, sí, una mujer, porque parece que en ese momento había pocas mujeres y, digamos, en situación de refugio, y había tres por lo menos que yo sepa, operadoras, ¿no? Que son los que se dicen las que están acompañando y trabajan para, en ese momento, el municipio. Entonces ella sentía que era demasiada mano de obra, esto es lo que sé, para esas mujeres, ¿no? Como que se estaba gastando demasiado dinero y se utilizó para otras cosas.
O sea, era demasiado poco, claro. Pegaban poco en
Claro,
Zapala.
Había poca
claro. Violencia.
Una cuestión de oferta de demanda. ¿No?
Claro. Claro, y fue, la verdad que fue muy, muy triste enterarnos de eso, pero en cuanto a cantidad de refugios, no creo que haya más de 3 o 4 en toda la provincia. Es muy, muy poco.
Además, porque hay que tener en cuenta que cuando hablamos de violencia de género, no solamente hablamos del golpe. Uh-huh. Y particularmente en las zonas rurales también se da mucho el tema de la violencia sexual.
Claro. Sí, hay distintos tipos de violencia, siempre hablamos, porque en realidad, por ejemplo, cuando hablamos de violencia en el noviazgo, que también hablamos de otro tipo de violencia, porque si bien hay situaciones de violencia en el noviazgo con golpes y cuestiones físicas, la mayoría de las situaciones que se da en esa etapa es violencia psicológica, o lo que se dice verbal, ¿no? Una violencia como más sutil. Ni siquiera a veces son insultos, es por ejemplo el control, los celos, ¿no? Este tipo de violencia que es una incipiente para una violencia mucho más grave, se da siempre en el noviazgo. Cuando uno rastrea, que me ha pasado de charlar con mujeres que tienen una situación de violencia grave, cuando uno rastrea, bueno, ¿cómo lo conociste? ¿Cómo fue al principio la relación? Siempre en ese principio de relación hubo muchos celos, hubo mucho control, ¿no? Hubo una cuestión de posesión de este varón, y que ella lo tomó como una cuestión muy natural, y además que era porque la quería.
Ya por amor.
Claro, entonces esto siempre está. Entonces eso es lo que genera después una situación de violencia, porque lo que decimos siempre es que la violencia crece, no es igual. Entonces dejar pasar un celo ahora no es el mismo celo dentro de 10 años. Va a ser mucho peor. Un control, lo mismo. Hoy con los celulares, los adolescentes y las adolescentes están todo el tiempo controlándose. Porque es como, bueno, esto es muy, el límite es muy fino entre, bueno, todo el día estoy hablando con mi pareja, bueno, sabe dónde estoy, qué estoy haciendo, a qué hora me pasa a buscar. Es como que el límite es muy fino. Entonces hay que ver esas cosas también.
También hay una moda en cuanto al tratamiento, ¿no? Entre los adolescentes en particular, uh-huh. El tratamiento común, normal, uh-huh. que habla de ciertos epítetos, si, uh-huh. si no estando enojados, si porque somos amigos y uh-huh. en, digamos, en conversaciones normales, comunes, por ejemplo, esto de, che, boludo, ¿no sabés lo que me pasó? Uh-huh. No, pero... Y aún en las parejas, ¿no? No, boluda, pero sí. Cuando me enojo y te quiero insultar, si en condiciones normales te trato así, ¿qué te voy a decir? ¿O qué me vas a decir? Esa es la pregunta que a lo mejor yo me hago, ¿no? Sí. Porque se avanza en esta instancia del lenguaje, ¿sí? Que aparece como una moda, pero resulta que tiene incidencia directa, porque me enojo y ya no me va a alcanzar con insultarte a lo mejor con un poquito más subido de tono. detrás viene, viene necesariamente el golpe, como que una cosa fuera de alguna manera llevando a la otra. ¿Se tiene en cuenta esto también?
Sí, en realidad cuando se trabaja con adolescentes es complicado. Yo te escuchaba y pensaba que a veces cuando trabajamos ellos dicen, no, yo no tengo novio ni tengo novia, porque ahora tampoco las relaciones son así como de noviazgo, como no, quizás podemos pensarlos nosotros. Ellos trabajan con esta cuestión de que se relacionan de forma simultánea como amigos, y bueno, puede ser amiga, puede ser un poco más amiga, menos amigo, ¿no? Entonces ya parten de un concepto de que no son novios. Y también esa cosa desdibujada de que no es ni una cosa ni otra, a veces no permite poner estas cosas en claro. Bueno, está bien, si yo soy tu pareja, así no me tratás, ¿no? O bueno, a mí no me trates así porque no me lo merezco, o no, es difícil.
Pero aunque no fuera pareja.
Aunque no fuera. Si es pareja, menos, porque tampoco está esa cuestión de poder sentarnos y hablar, bueno, estas son mis condiciones. Que también esto es una cuestión que siempre trabajo en los talleres, decir el amor no es incondicional, el amor tiene condiciones. ¿Cuáles son mis condiciones para tener una pareja ahí? Que no me golpees, que no me insultes. No sé, hay personas que tienen otras condiciones, cada persona tiene sus condiciones. Pero tiene que estar claro desde el principio, ¿no? Esto de que el amor es incondicional, que es para toda la vida, que me, y eso marca cosas terribles. Sí. Me banco lo que sea, soporto lo que sea, y bueno, y eso está todavía.
El amor, pero si arrancamos desde el lenguaje, incluso desde la forma de tratarnos,
claro.
O sea, ya de base es como que hay algo que está que hace ruido.
Sí. Pasa que lo que dice Luján en el sentido de que muchas cosas se hacen, entre comillas, en nombre del amor.
Claro.
Totalmente.
Esta idea de cómo le voy a poner condiciones, tengo miedo de perderlo.
Claro.
O de perderla.
Y no tengo ninguna relación.
Es comenzar a ser terreno. Eso es muy común también, ¿no, chicos? Todos hemos sido jóvenes en este aspecto.
Sí.
Y siempre esa forma parte de esa, entre comillas, también negociación que uno va estableciendo con su pareja. En nombre del amor. Bueno, pasan las
cosas. Y por ahí respondiendo, me quedé pensando esto que me decías vos de los distintos tipos de violencia, a veces, que también hemos trabajado, algunas mujeres que por ahí no son o no perciben la violencia como, bueno, no, yo me manifiesto como muy pro, ¿no? En mi casa no hay violencia, bla, bla, y no visibilizan por ahí las cuestiones de violencia económica que surgen. Esto de, bueno, sí, no puedo compartir los gastos.
Hay el control.
El control del dinero, cobro el dinero, pero tengo que hacerle cuenta de todo lo que hago con ese dinero. Eso es muy común. Y bueno, y la violencia sexual que vos decís también. De no poder decir, bueno, no, hoy no tengo ganas. O sea, hay muchos tipos de violencias que están por debajo. Pero bueno, a veces se visibiliza solo el golpe, el insulto, ¿no? Como la cuestión así como muy radical.
Pero incluso en cuanto a la violencia sexual, muchas veces hay abuso y
también
las mujeres no se animan a denunciar a sus parejas que a lo mejor están abusando de sus hijos.
Sí, también. Sí, bueno, sí, es otra problemática. Pero
o sea,
sí.
Es realmente muy amplio, muy serio, muy grave.
Sí.
Y me quedaba pensando en esto de no hay tanta demanda aparentemente en Zapala y por eso se cierra un centro tan necesario,
sí,
¿no?
Estos talleres, vos hacías referencia, recién dijiste cuando doy talleres, ¿qué tipo de talleres son y dónde los das?
Mira, en realidad es a demanda, porque bueno, estamos trabajando con muchos, digamos, distintos programas. Entonces, por ejemplo, ahora puntual, como para contarte algo concreto, el viernes voy a dar dos talleres en el Jardín 43, que también siempre me demandan las directoras del jardín. Es muy interesante porque ellos tienen desde el jardín que hacer, digamos, los nenes y las nenas tienen que hacer lo que es la adaptación, ¿no? Que es muy común en esta época, y los papás y las madres tienen que quedarse en el jardín, a veces adentro del aula, a veces afuera, esperando un ratito a ver si los nenes, ¿no?, y las nenas se adaptan o no. En ese ratito que tenemos ese público cautivo, digamos, porque los papás no pueden salirse del jardín, damos unos talleres. En
qué
este
buena.
Caso,
mira,
aprovechamos. Ya lo hicimos el año pasado y resultó muy bueno porque están ahí, entonces tienen que estar. Igual es optativo entrar o no al taller, obviamente, no piense que es obligatorio, pero entran porque, bueno, están ahí,
están,
o sea, no tienen mucho más para hacer.
En general, la dirección del jardín.
Sí, la verdad que ellas siempre me llaman, las directoras son muy amables conmigo y además que están siempre pensando en las familias. Y entonces acordamos este viernes, porque además darles como el tiempo a los nenes y a las nenas de poder estar sin los papás en el aula. ¿no? Siempre la primera semana es con ellos adentro, y esta segunda semana, que va a ser como un poco más relajada, y ya los papás pueden estar en la biblioteca, donde vamos a estar dando los talleres. Entonces damos uno a la mañana y otro a la tarde. Y en este caso va a ser lo que le pusimos relaciones saludables, porque entendemos que vamos a trabajar con varones y con mujeres, digamos, padres y madres de estos niños y estas niñas. Entonces vamos a trabajar un poco de lo que es la violencia, un poco de cómo nos llevamos, digamos, en general, trabajar de cómo modificar estas conductas, que siempre digo lo mismo, no es fácil, no es que yo me la sé toda, a todos nos atraviesa y a todas, entonces son como tips o cosas para decir, bueno, si no me entiendo, si él, como me dijo el otro día una chica en un taller, me dice, bueno, pero si él me controla, ¿yo qué hago? ¿Me separo? No, bueno, vamos a ver qué hacemos, cómo podemos ir modificando estas cosas, y no todo es llegar y separarse, excepto que sea una situación como de violencia, pero hay situaciones en las que se puede charlar, obviamente.
Aprender a relacionarse.
Claro, y vos decías que es a demanda.
Sí.
O sea, a ver, ¿cómo funcionaría esto? ¿Desde dónde se pide?
En realidad tenemos varias cosas. Tenemos el Facebook de la subsecretaría, que es Subsecretaría de las Mujeres, así. Y ese Facebook, si se fijan, bueno, dice Ministerio de Ciudadanía y demás. Ahí se puede hacer cualquier pedido que se tenga desde acá o desde otras localidades. Y acá puntualmente yo tengo una oficina que funciona en Drury 986. Y el teléfono es 422-884. Y bueno, ahí estoy yo. Y también se puede llamar y pedir algo puntual para esta localidad, que estoy acá, estoy trabajando sola, digamos físicamente, pero siempre viene la gente de Neuquén a acompañarme y demás.
Estamos hablando de una mujer que a lo mejor está atravesando una situación de violencia, ¿te puede llamar?
Sí, por supuesto que sí. Justo donde yo trabajo, también funciona el mismo edificio, digamos, el Centro de Atención a la Víctima del Delito. Así que lo que yo hago es derivarlos, o sea, hay dos psicólogos, una psicóloga y un psicólogo, así que trabajamos medio en equipo, digamos, si bien no trabajo con ellos, nos derivamos situaciones, ¿no? Si ellos por ahí les llega una demanda de prevención, probablemente la tome yo, y si es una de asistencia, la toman ellos.
Uh-huh. Pero pueden, digamos, es otro de los lugares donde pueden acceder.
Sin denuncia, se puede hacer una consulta simplemente, sí.
Esto es muy importante tenerlo muy en cuenta, porque la mayoría de las veces, y en particular cuando ya la mujer decide hacer una denuncia al respecto, no sabe verdaderamente ni a dónde acudir, tiene miedo de la denuncia porque no sabe lo que va a pasar.
Sí, además a veces lo que siempre decimos es que es mejor asesorarse antes de hacer la denuncia. Exacto. Porque también nos ha pasado de atender mujeres que nos cuentan cosas terribles. Por ejemplo, sí, me amenazó con un cuchillo, qué sé yo, y de repente van y hacen la denuncia. No, sí, lo que pasa es que fue una situación de violencia, pero le pegó, no, porque quizás no hubo un golpe, ¿no? Entonces, cuando viene nos dice, bueno, vos dijiste lo del cuchillo, no. Hay cosas que es muy importante decir en la denuncia, que nosotros siempre decimos, contá absolutamente todo. Si te mandó un mensaje por el teléfono donde te amenaza, contalo, es importante. Hay muchas cosas que uno asesora en esta situación. Entonces es mejor asesorarse antes de hacerla, como decís vos, no es ir y hacer directamente. Si es una situación muy límite, obviamente no hay tiempo, hacemos la denuncia, no, nos recubrimos de cualquier cosa que pueda pasar, pero si hay tiempo podemos asesorarnos, es mejor.
Hay que tener muy en claro que la violencia no solamente es el golpe, ¿no? Bueno, yo quiero repetir la página de Facebook con la cual cuentan para, ante una necesidad, comunicarse. Es la página de Facebook de la Subsecretaría de Mujeres. La oficina de Luján Guzmán está en Drury 986. El número de teléfono para comunicarse, 422-884, 422-884. Pueden acceder, pueden consultar, es necesario consultar, ¿sí? Para poder salir de estas situaciones. Se puede salir de
esta situación. Sí, claro que se puede. Además, esto también que nos pasa a todas las mujeres que sufrimos alguna situación de violencia alguna vez en nuestras vidas. También esto, cuando hemos escuchado mujeres, a mí me ha pasado, que no tengan vergüenza, porque a todas nos pasa, lamentablemente, pero es así. Y otra cosa importante es que este domingo vamos a estar en la plaza también para asesorar por cualquier situación. Una mujer, si quiere acercar para preguntarnos algo, vamos a estar ahí.
Adolescentes también.
También.
Sí. Adolescentes también, aquellas chicas que tienen una problemática con su pareja, con su novio, uh-huh. En el momento del noviazgo también aparecen estas situaciones, lamentablemente.
A partir de las 14 el domingo, ¿no?
Sí, a partir de las 14, más o menos hasta las 18, puede uh-huh. ser que sea un poquito más, pero más o menos hasta esa hora.
Bien, pero gracias, va a ser fantástico porque va a haber actividades artísticas, culturales, recreativas, van a participar también emprendedoras y artesanas de la zona sur, va a ser realmente muy, muy interesante. ¿Qué pasa si llueve?
En realidad estamos pensando en poder trasladarlo a algún salón cerca.
¿Al salón municipal, por ejemplo?
Puede ser, o al salón de esta escuela que yo nunca sé, creo que es 134,
que es grande.
Claro, sí. Pero bueno, contamos con que esté lindo. Hasta ahora el pronóstico dice que va a estar lindo y entonces contamos con eso. Si llueve, vamos a tener un plan B como para que la gente se acerque y sepa dónde estamos.